Hoy, en Visión para Vivir.
El sacrificio cuesta. El sacrificio duele. El sacrificio actúa en forma contraria a nuestra inclinación natural a aferrarnos a las cosas. Pero Dios espera que estemos dispuestos a sacrificar lo que más queremos con tal de que el Señor reciba la honra y la gloria y yo pueda glorificarle con todo lo que Él me da.
¿Cuándo fue la última vez que hizo un sacrificio? Y me refiero más que renunciar a aquella golosina que tanto le gusta. La Biblia nos llama a imitar a Cristo, quien se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Pero, ¿cómo puedo yo hacer esto? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. El carácter interno del sacrificio debe manifestarse externamente en varias áreas de nuestra vida. ¿Quieres saber cómo? Pues acompáñenos a escuchar el mensaje titulado Sacrificio Personal y Financiero.
En 1949, un joven llamado Jim Elliot estudiaba en la universidad. Escribió estas palabras en su diario espiritual que llevaba y dijo lo siguiente, escucha con atención. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. 7 años más tarde de que él escribió eso en su diario, el cuerpo sin vida de Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, yacían flotando en las aguas del río Curaray, en Ecuador. Asesinados por los indios Aucas, o mejor conocidos como los indios Guaroni. Estos hombres habían propuesto en su corazón ganar a esta tribu tan violenta. Nadie había podido llegar hasta ellos. Y ellos propusieron en su corazón dedicar su vida completa para llegar a presentar la historia de Dios a estos indígenas. Cuando se enteraron de la muerte de estos 5 misioneros, el mundo se conmovió, se convulsionó. La revista Time publicó en primera plana el hecho trágico y catalogaba de eso como algo atroz. Una locura, dijeron. Otros que eran más críticos dijeron, pero qué tontos estos hombres. El mundo nunca apreció esta frase que se convirtió en el credo de Jim Elliot, cuando dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Nunca les he comentado esto, pero la historia del martirio de estos 5 misioneros que dieron sus vidas para evangelizar a los indios Aucas allá en el Ecuador, es una historia de fe, de coraje, de valor, de consagración. Pero ese sacrificio no fue en vano porque después de la muerte de estos 5 misioneros, sus 5 esposas continuaron la obra que ellos comenzaron. Usted puede leer de esta historia en un libro que se llama Portales de Esplendor. Si no le gusta leer, no tiene excusa. Hay una película que se llama El Punta de Lanza que usted ha visto por ahí que nunca le ha dado ganas de rentar en los lugares donde rentan películas de DVD. Esa es la historia de estos misioneros que decidieron creerle a Dios más que creer en Dios. Decidieron dedicar su vida por completo. Cuando alguien puso en mis manos una copia del libro Portales de Esplendor, lo leí de tapa a tapa en muy poco tiempo. Estaba pasando por los momentos más críticos en mi vida en tomar decisiones graves que pudieran cambiar el resto de mi vida. Estaba molesto con Dios porque había interrumpido mi vida de tal manera y las personas en que más confiaba me habían fallado y de alguna otra manera las cosas no estaban saliendo como yo esperaba y estaba molesto con Dios porque mis planes no estaban resultando. Cuando leo de esta historia de estos hombres y la causa de ellos de ir hasta lo último de la tierra para alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a aquellos que, ¿cómo escucharían si nadie les hablara? Impactó mi corazón. Me hizo salir de mi egoísmo, de pensar en mis propios problemas, en mis propias situaciones, para darme cuenta que estoy en este planeta Tierra realmente por un propósito más grande que el que yo me he propuesto. Porque realmente, aunque nosotros seamos cristianos, a veces somos completamente absorbidos por las situaciones que tenemos, los bienes materiales que ocupan nuestra mente y nuestro tiempo. Aspectos que cuando a veces perdemos trabajo, perdemos a un ser querido, nos falla alguna situación, ya sea en la vida matrimonial o con la familia, queremos abandonarlo todo. Yo estaba en una situación muy similar. Yo deseaba en ese momento desaparecer del lugar donde yo me encontraba y aparecer en un lugar donde nadie me conociera y empezar de nuevo. Tan así estaba compenetrado en mis propios pensamientos, en mis propios propósitos. Pero Dios usó una historia como esta para interrumpir mi pensamiento y darme cuenta que hay una causa más grande, más noble, que yo como hijo de Dios debo aspirar. No es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no podrá perder. Y yo no sé qué es lo que lo trae a usted en esta mañana, pero déjeme decirle una cosa. Si el sufrimiento que usted está pasando en este momento tiene que ver con algo que es perecedero, algo que es material y temporal, usted está perdiendo el tiempo. Porque realmente, no solamente por ser pastor o por ser cristiano o porque usted viene a la iglesia, le digo esto como un cliché, como una forma de pensar, realmente es la realidad que nos toca vivir. Hay cosas que son eternas, de las cuales muchos de los que estamos aquí ni siquiera dedicamos tiempo suficiente para comprenderlas. ¿Qué define nuestro pensamiento? ¿Qué mueve nuestros corazones? ¿Qué es en lo que invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos? Si eso en lo que invertimos lo que tenemos no es Dios, déjenme decirles una cosa, estamos perdiendo el tiempo. Porque realmente invertir nuestra vida buscando de Dios, conociéndole y experimentando su presencia, no me malentienda tampoco. No me estoy refiriendo a que usted viene a la iglesia para que Dios le bendiga el resto de la semana. Eso es un interés muy personal. Usted quiere y busca a Dios por un interés propio, porque quiere que le vaya bien en su trabajo, porque quiere que le vaya bien a sus hijos y busca a Dios. No se trata de eso. Si lo que le mueve a usted a buscar de Dios es por lo que Dios le va a dar, usted está en el lugar equivocado. Dios no está esperando eso de usted. Pero si usted está buscando porque quiere relacionarse más con ese Dios creador del universo que le ha hecho a usted y me ha hecho a mí, entonces estamos hablando de un negocio serio. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y como resultado de eso, Él quiere bendecirnos de muchas maneras, pero el interés principal es estar con nosotros. ¿Quiere usted estar con Dios? De verdad que Dios usó el sacrificio de estos 5 hombres para impactar mi vida y poder hacer a un lado todo lo que estaba ocupando mi mente y decidir, Señor, yo quiero, quizá no sea tan capaz de hacer lo que estos hombres hicieron, pero al menos quiero conocerte y poder decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí, donde tú quieras que yo vaya, yo estaré. Esto me enseñó que en lugar de lamentarme por la leche derramada, en lugar de llorar porque los problemas no salieron como yo esperaba, en lugar de preocuparme y preguntarle constantemente a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor pude conocer a Dios en mis dificultades y mostrarme que Dios obra en medio de mis problemas para conseguir sus planes y sus propósitos que van a ser de beneficio para todos aquellos que le seguimos. La vocación a servir al Señor de tiempo completo no debe hacerse simplemente porque quiero que Dios me bendiga. Simplemente porque es una disciplina de sacrificio. Una disciplina de sacrificio. Y eso aprendí del ejemplo de estos hombres que fueron capaces de dar su vida. Es triste cómo a veces nos comportamos como niños pequeños, berrinchudos, que nos quitan un juguete y nos ponemos a llorar desesperados y nos enojamos y le hacemos una mueca a Dios. Realmente no hemos llegado a comprender quién es Dios. Y esa es la razón por la que reaccionamos de esa manera. El sacrificio. El sacrificio cuesta. El sacrificio duele. El sacrificio actúa en forma contraria a nuestra inclinación natural a aferrarnos a las cosas. y a las comodidades. Dios ocasionalmente le pide a alguno de sus hijos a entregar su vida y hasta morir por la causa de Cristo. Pero en términos generales, Dios no espera eso de cada uno de nosotros. Pero Dios espera que estemos dispuestos a sacrificar lo que más queremos, lo que es más valioso para nosotros, que estemos dispuestos a sacrificarlo con tal de que el Señor reciba la honra y la gloria y yo pueda glorificarle con todo lo que Él me da. ¿Podré yo ser capaz de decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor? Analice su corazón. Sobre todo si en esta semana usted se queda sin trabajo. Analice su respuesta, sobre todo esta semana le dice a su esposo o su esposa que lo va a dejar o abandonar. Analice su situación si usted se da cuenta de que la persona en que más confiaba le ha fallado. Piense antes de contestar, porque realmente eso determina qué tan serio es usted en relacionarse con ese Dios que adora, ama y busca la manera de relacionarse con usted. No, Dios no nada más es bueno cuando nos da pan. Dios es bueno todo el tiempo. Tengamos pan o no. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? ¿Cuál es la definición de sacrificio? Bueno, el sacrificio, como lo dije anteriormente, es algo que duele, no se da fácilmente. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 12:1 cuando dijo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué cree usted que Pablo tuvo que rogarle a los cristianos de Corinto? Les tuvo que rogar porque sacrificarse no es fácil, no se da de manera inmediata o automática, y mucho menos es cómodo. Por eso tiene que rogarles, preséntense a ustedes mismos, no sus cositas que tienen, no sus cositas que son tan valiosas para ustedes, no, preséntense a ustedes mismos, ofrézcanse como un sacrificio santo. Porque ese es el culto que Dios recibe. Entregar nuestra vida como sacrificio vivo es rendirle a Dios culto. ¿Cómo? Entregándome a Él, siendo lo que Él espera y quiere que yo sea. Pablo en Efesios 5, versículo 1 y 2 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Se da cuenta? Dos palabras que se parecen mucho, son muy similares, pero están aquí mano a mano dándonos a entender una idea. Las dos palabras, ofrenda y sacrificio, denotan lo mismo, que alguien tiene algo de valor, pero se está despojando de eso. La única diferencia entre sacrificio y ofrenda, aunque son tan distintas, es que la ofrenda se hace en forma voluntaria. La ofrenda es un sacrificio que tiene un elemento distinto y es la elección. Elegir entregar lo que tanto valoro con el fin de alcanzar algo más. Cristo hizo esto, hermanos. Él hizo una elección consciente y voluntaria para ofrecerse Él mismo como un sacrificio expiatorio para poder rescatarnos a nosotros de la esclavitud en la que vivíamos, dependientes del pecado y de Satanás. Él se ofreció. Esta es una ofrenda voluntaria como sacrificio, es decir, entregar su propia vida para obtener otra cosa que Él considera de más valor. ¿Se da cuenta? Somos valiosos para Dios, aunque a usted le han dicho que usted no vale nada. Porque Él no escatimó a su propio Hijo para entregarlo como ofrenda de sacrificio, su vida por la de usted. ¿Se da cuenta? ¿Quién soy yo? Como decía David. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Por qué le has puesto poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de poder. Para el Señor somos valiosos. Ha costado un alto precio pagar por usted y por mí. Le costó toda la sangre al Hijo de Dios derramada en la cruz de Calvario. Dios espera que nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo por Él. Dios no quiere que entreguemos nuestra vida como lo hicieron aquellos misioneros en la selva del Ecuador. Pero Dios quiere que una decisión a la vez, un día a la vez, yo esté dispuesto a renunciar a mis juguetitos que tanto quiero para ofrendárselos a Él y que Él pueda usarlos como a Él le parezca más conveniente. Y eso también significa con mi propia vida. Pastor Swindoll dice, el punto hasta el cual nosotros estemos dispuestos a sacrificar determinará el futuro de nuestra iglesia más que cualquier otro factor. En otras palabras, lo que el pastor nos dice, lo que yo esté dispuesto a sacrificar determina el futuro de esta iglesia. Si yo estoy dispuesto a sacrificarme de estar en este lugar, porque en este lugar Dios me siembra para ser yo de impacto a otras vidas, aquí estaré, aunque no me guste cómo cantan, aunque no me guste cómo predican, aunque me hagan mala cara, pero estoy aquí porque Dios me tiene aquí, es lo único que sé. Pero con tristeza hay tanta inmadurez en las congregaciones que estamos hoy y estamos yéndonos de un lugar a otro, caminando por todos lados, como yendo de compras a escoger lo que más nos gusta a nosotros. Cuando lo que Dios dice está quieto y reconocer que yo soy tu Dios. Dios quiere enseñarte cosas, pero tú te mueves demasiado, que no prestas atención. ¿Qué haces como chapulín brincando de un lugar a otro cuando si te quedas en un lugar, yo puedo comunicarme contigo y decirte cuántas cosas maravillosas tengo para ti? Está como la señora que está en la casa cocinando, está también poniendo la licuadora, poniendo el café, atendiendo al bebé y el marido en la cocina con el periódico queriendo hablar con la esposa y la esposa nada más lo escucha hasta que el marido le dice, mujer, ven, siéntate, escúchame, te estoy hablando. No te quedas quieta. Es que yo puedo con todas esas cosas. Sí, pensamos que son multitask, como dicen los americanos, pero realmente no estamos poniendo atención. Un dicho muy católico es, está en todos lados menos en misa. Y es la verdad. A veces estamos con mil cosas en nuestra mente y no en un lugar donde debiera estar colocada nuestra mente, que es buscando a nuestro Señor. Usted está aquí en esta mañana. Si usted ha venido a escuchar la voz del Señor, le aseguro que la va a escuchar. Si usted ha venido aquí a perder el tiempo, lo va a perder. Si usted está venido a ver qué dicen ahí, pues lo que vamos a decir no le va a interesar. Escarbe en su corazón y conozca cuál es el propósito por el que usted está buscando de Dios. Porque Dios sabe perfectamente lo que está buscando en usted. Él quiere que le entregue su corazón como un sacrificio vivo. El sacrificio, hermanos, aunque ha ocurrido internamente cuando reconocemos quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas, debe mostrarse externamente. Y hay tres áreas en particular que nosotros debemos expresar ese sacrificio. La primera es la personal, la segunda es la relacional o de relaciones interpersonales y la tercera es el sacrificio financiero. Tres áreas en particular de las cuales podemos mostrarle al Señor que somos una ofrenda de sacrificio vivo. La primera de ellas es el sacrificio personal. Y si usted lee Mateo capítulo 6, se va a dar cuenta de algo muy interesante que estaba ocurriendo ahí. El Señor Jesucristo estaba predicando un sermón famosísimo llamado el Sermón del Monte. Estaba hablando este sermón sentado, ¿no? Quizá parado en las laderas del mar de Galilea, el lago de Galilea. Es un lugar maravilloso. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa, casi nos podemos imaginar esa hermosura de cuerpo de agua y una pequeña ladera, es decir, una cima donde quizá el Señor estaba puesto allá abajo y toda la gente sentada hacia arriba y todo servía como si fuera un micrófono natural o una bocina natural. Y él podía hablar tan calladamente y el último que estaba ya le podía escuchar. Ese era el escenario que él escogió para predicar un sermón espectacular registrado en Mateo capítulo 6. Estaba hablándoles de cosas no fáciles. Aquí les habló de las bienaventuranzas, pero también les habló de algo muy directo. Estaba hablando acerca de el amor y el apego que tenemos por las cosas materiales. Y hay cuatro ideas en este sermón, en esta parte, que el Señor les estaba dando. Cuatro principios fundamentales. Lo primero es que Él les dijo que la riqueza verdadera y duradera no está en las cosas materiales. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús quería que las necesidades de todas las personas que lo escuchaban fueran cubiertas. Él quería que ellos tuvieran lo necesario para que seguir viviendo. El problema que ellos tenían era un problema que llamamos, ¿cómo les diré? Acaparamiento. La gente tiene la tendencia a acaparar, a acumular cosas, simplemente por el hecho de acumular cosas. La siguiente vez que usted se ponga a pensar en acumular cosas, vea el ático o el desván o la bodega de su casa y se da cuenta de todo lo que tiene que nunca ha usado para cuando lo vaya a usar. Yo soy un poquito de esa manera. Acaparamos, a veces no sabemos si lo vamos a usar o no. El problema no es tener cosas, el problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. Ese es el problema. Y Él sabía muy bien de esto, por eso le decía: no acumulen para ustedes tesoros terrenales, porque no son duraderos. Si son cosas que son materiales, se los van a comer los animalitos, la polilla. Si son metales, se van a corroer, se van a oxidar. Eso está diciendo. Y les da una alternativa, les dice: mejor procuren hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni tampoco el óxido carcomen las cosas. Les da esa opción. Entonces, no es que esté en contra de acumular riquezas materiales, sino que realmente deben poner su mirada en las cosas que valen la pena. Más que acumular riquezas materiales, los que sigan a Cristo deben trabajar para alcanzar riquezas espirituales que son invulnerables a los cambios climáticos y a las cosas de aquí, de este mundo. Ese es el primer principio. El segundo principio, en el versículo 22, lo encontramos. La visión clara de las cosas da luz al cuerpo. Fíjese lo que dice el versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Jesús les está diciendo con una analogía muy interesante, haciendo una analogía del mundo material, el mundo físico, con el mundo espiritual. Así como tenemos un ojo físico que cuando está funcionando correctamente, cuando tenemos buena vista, 20-20, podemos ver las cosas con la luz adecuada. Por lo tanto, podemos ver muy bien dónde caminamos. Pero si nuestra vista comienza a nublarse, si tenemos problemas de visión, necesitaremos anteojos, necesitaremos alguna operación de la vista, algo. ¿Por qué? Porque hay problemas cuando no vemos con claridad. Nuestra mente se llena de oscuridad porque no vemos con claridad. Bueno, él hace una analogía. Dice que como hijos de Dios, como creyentes que somos, tenemos también un ojo espiritual, y no quiero irme con las religiones paganas, sino realmente una visión espiritual que cuando está enfocada en Dios podemos ver con claridad la perspectiva alrededor de las cosas que tenemos, que vivimos, que disfrutamos en este mundo. Pero cuando nuestra vista, cuando nuestro ojo espiritual se centra en las cosas materiales, no importa, aunque creamos en Dios, pero están centradas en las cosas materiales, nuestra visión comienza a ponerse borrosa y no vemos con claridad. Y entonces los ojos se enferman y hay oscuridad en nuestro interior. No hay visión correcta. Cuando desviamos nuestra mirada de Dios y la centramos en las cosas de este mundo, Dios se vuelve real en nuestras vidas. Y es una filosofía más y una religión más. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en otras cosas que no son Dios.
¿Dónde está puesta su mirada? en las cosas del mundo o en Dios? Sacrificio personal y financiero es el mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si se perdió una porción de este mensaje y desea volver a escucharlo, lo encuentra en la aplicación móvil de Visión para Vivir. De igual manera, en Spotify y YouTube Music. También puede ingresar a visionparavivir.org para descargar el bosquejo antes de escuchar el mensaje nuevamente. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ha escuchado acerca de las bienaventuranzas de Mateo 5? Cada palabra dicha por Jesús tiene una profundidad extraordinaria. Si usted desea adentrarse en cada una de ellas, entonces permítame decirle que durante este mes, Visión para Vivir le ofrece el libro y la guía de estudio Una Fe Sencilla. Sí, esta nueva edición del libro ahora contiene una guía de estudio. Analice junto al pastor Swindoll las cualidades impecables de una fe sencilla. Adquiera este recurso durante este mes de enero al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le podrá ayudar a obtener este impactante recurso. O si es más fácil para usted donar electrónicamente, ingrese a visionparavivir.org y desde allí usted puede solicitar el libro Una Fe Sencilla. No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, donde seguiremos escuchando este mensaje, sacrificio personal y financiero.
El mensaje anterior, sacrificio personal y financiero, y su grabación sonora fue registrado bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.